Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
El 2 de octubre, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, desde su responsabilidad eclesial y apoyándose en el catecismo, en los escritos de los obispos y en afirmaciones de distintos pontífices, afirmó en su programa Sexto Continente, que emite en Radio María, que este callejón en el que se encuentra Cataluña no solo es ilegal, sino profundamente inmoral.
Inmoral porque, como dice el catecismo, entre los puntos 1897 a 1904 debemos respetar la autoridad construida, pues es deber de las autoridades y ciudadanos respetar el Estado de Derecho.
Durante las últimas semanas, el obispo de San Sebastián, muy activo en las redes sociales, ha ido abordando la problemática catalana, recordando que en estos conflictos identitarios hay mucho de visceralidad, y esta nos hace muy ciegos.
La idolatría de las banderas nace del olvido de la Jerusalén celestial como patria común. Las banderas tienen su dignidad y representan a los pueblos, pero existe una utilización idolátrica de las banderas. Por ello pidió encarecidamente que la ciudadanía recuerde que tenemos un origen común y un destino común, y que hay que relativizar todo lo demás.
En términos de búsqueda de la unidad, habló también el rey Felipe VI de España, dos días después de celebrado el referéndum ilegal en Cataluña, quien afirmó que desde hace tiempo determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno,
quebrantando los principios democráticos de todo Estado de Derecho y socavando la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla.
La otra cara de la moneda la presentó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien, haciendo alarde de su ignorancia en cuestiones políticas, respondió al rey: como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al rey no votado, no en nuestro nombre.
Quizá olvida o ignora el señor Iglesias que el rey, en orden constitucional español, no representa al pueblo ni a ningún partido político, sino al Estado, y por tanto no tiene que ser votado.
Desgraciadamente, junto a los que luchan por mantener la unidad y la paz, hay quienes prefieren echar más leña al fuego, sembrar la división y generar el caos.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos. Cámara de Representantes vota a favor de prohibir abortos cuando el feto puede sentir dolor.
Chile. Padre rechaza nuevo proyecto de ley en el sistema educativo.
Reino Unido. Plataforma Provida se opone a la legalización completa del aborto.
Australia. Escupen y maldicen a sacerdote por oponerse a la unión homosexual.
Venezuela. Archidiócesis se consagrará al Inmaculado Corazón de María.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El cardenal Cañizares convocó a la oración por la unidad de España.
Obispo aseguró que la patria está en peligro.
La caída de la natalidad se agudiza en España.
El rey de España defiende en un discurso la unidad de la nación.
Arzobispo animó a seminaristas a permanecer unidos y a decirle sí a Dios sin miedos.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa Francisco: es tarea de la sociedad entera la preocupación por el trabajo digno.
El Papa invita a meditar sobre la soledad de Jesús camino de la cruz.
Papa Francisco anuncia encuentro con jóvenes para preparar sínodo.
Aprendamos de los pescadores, dijo Francisco.
El cristiano con la fuerza de Cristo es una célula de regeneración para el mundo.
Por 237 votos a favor y 189 en contra, la Cámara de Representantes sacó adelante una ley que prohibirá practicar abortos a partir de la 20 semana de gestación, cuando el no nacido puede sufrir dolor mientras es asesinado.
Estados Unidos es uno de los 7 países del mundo que no ponen límites para el aborto tardío. El aborto durante los 9 meses de embarazo, por cualquier razón, es legal en muchas partes del país.
El proyecto de ley, el Pain Capable Unborn Child Protection Act, fue patrocinado por el republicano provida Trent Franks. Dos republicanos votaron en contra del proyecto de ley, mientras que tres demócratas votaron a favor. No es la primera vez que se vota a favor de un proyecto similar, pero el Senado bloqueó la ley en las anteriores ocasiones en los años 2013 y 2015.
El proyecto establece como excepciones los casos de aborto por violación o incesto, aunque dicha circunstancia debe ser acreditada por un informe médico federal. Según el Center for Disease Control, en 2013 se llevaron a cabo en Estados Unidos al menos 5.770 abortos tardíos de fetos de más de 20 semanas de gestación.
Con mis hijos no te metas ha iniciado una campaña de firmas para dar a conocer en el Congreso, a través de una carta, el rechazo de los padres, abuelos, tutores que están en contra del proyecto de ley que crea el sistema de educación pública en Chile.
En la carta de los padres de familia piden se respete el derecho de ser los primeros educadores de sus hijos, como lo establece la Constitución chilena en el artículo 19.10, ya que se transgrede en el nuevo proyecto de ley de sistema de educación pública.
Además, añaden que este proyecto es una violación a la neutralidad del Estado en materia educativa, atenta contra el derecho de los niños a una educación libre de ideologías y atropella el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores.
Crea un modelo educativo con un criterio único dependiente del Estado, excluyente de la diversidad de los proyectos educativos, vulnerando el derecho que tenemos los padres en la naturaleza de la educación según lo establecido en la actual ley. Por lo tanto, los padres no tendremos injerencia en la definición de los planes y programas de estudio de índole ético y moral que se integren a este proyecto.
Por todo esto, expresan su rechazo a las bases de este proyecto, dado que vulnera el derecho preferencial de los padres de educar a sus hijos en el aspecto espiritual, social, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, entre otros. Para sumarse a esta iniciativa, debe registrarse en www.conmishijosnotemetas.cleverville.net.
La plataforma Provida Here, Humanity and Equality in Abortion Reform, de la isla de Man, territorio autónomo dependiente de la corona británica, ha denunciado la ley que pretende despenalizar por completo el aborto hasta la 14 semana de gestación.
De ser aprobada, la ley permitirá el aborto bajo demanda por cualquier razón hasta 14 semanas, lo cual incluye la legalización formal del aborto selectivo por razones de sexo. El proyecto de ley también permitirá el aborto por discapacidad del feto hasta el nacimiento, lo cual añade una clara discriminación a la dignidad de los seres humanos no nacidos que sufren dicha discapacidad.
Desde la organización Provida Here se lucha en contra de la ampliación del aborto. Su portavoz, Sue Richardson, ha declarado que quieren mostrar los diversos problemas que plantea el proyecto de ley y ayudar a informar al público en general. Ya tenemos una ley que, aunque no es perfecta, es mucho mejor que el sistema en Inglaterra y que las propuestas inhumanas y extremas contenidas en el proyecto de ley que el Dr. Allinson está proponiendo.
La isla de Man no necesita aborto a demanda, asegura Richardson. Ese es el oscuro camino por el que fue Gran Bretaña, de lo cual debemos aprender. Lo que necesitamos es ser una sociedad más humanitaria y compasiva que rechace el aborto según el modelo británico y que apoye mejor a las madres embarazadas y sus hijos no nacidos.
Un sacerdote católico australiano fue escupido y maldecido en base a la suposición de que no votará a favor de la unión homosexual.
El padre Morgan Batt publicó en Facebook que mientras caminaba por Queen Street Mall, alguien lo detuvo y luego lo escupió y llamó «maldito votante del no». Fue identificado como sacerdote porque llevaba puesto su alzacuello sacerdotal.
Sonreír y seguir adelante era todo lo que podían hacer, contó Batt. Oremos por la sanación de Australia, pues esto no es realmente quién somos.
En Australia se está llevando a cabo una encuesta postal no vinculante y opcional sobre la redefinición del matrimonio. El gobierno dice que actuará sobre la base de los resultados de la encuesta.
Un hombre que se autoidentifica como gay dijo en un vídeo recientemente que ha habido intimidación y comentarios absolutamente viles por parte de la campaña Sí, por lo que está votando No. El ex primer ministro Tony Abbott, que está a favor de la campaña del No, fue golpeado en la cabeza por la calle en Hobart hace un par de semanas por un hombre que llevaba la insignia de arcoíris en favor del sí.
El próximo viernes 13 de octubre, la Archidiócesis de Maracaibo, Venezuela, se consagrará al Inmaculado Corazón de María con una misa presidida por el arzobispo local, Monseñor Ubaldo Santana.
El evento comenzará con un acto de reparación y desagravio en la Catedral de Maracaibo a las 3 de la tarde y después se realizará una procesión que llegará a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá a las 5, donde el purpurado presidirá la Eucaristía y acto de consagración.
La consagración surge por iniciativa de la Vicaría Episcopal para la Pastoral y la Fundación María Camino a Jesús, presentada al clero local a principios de abril de 2017. En un comunicado, la Fundación indicó que es la primera vez que se consagrará la Archidiócesis de Maracaibo al Inmaculado Corazón de María.
En ese sentido, invitaron a las parroquias a participar del evento, previo al cual habrá una novena de preparación del 4 al 12 de octubre y que podrá seguirse a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter de la Fundación María Camino a Jesús.
Vamos ahora a las noticias nacionales. El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, convocó el 1 de octubre a orar por la unidad de España, de la que afirma es un bien común irrenunciable.
A este respecto, se realizó el 30 de septiembre en la Basílica de la Virgen un rosario a las 8 de la noche y una misa media hora después, a las 8 y media, en la que se pidió que Dios nos conceda esperanza y buen sentido para hacer su voluntad, que es siempre de entendimiento y convivencia.
Invitó a toda la diócesis de Valencia a la oración por la superación de todo odio, la consolidación de una verdadera convivencia en paz de los españoles, el fortalecimiento de mantenernos en el seguimiento por parte de todos de los caminos conducentes a la paz social y al bien común sobre la base de la justicia, la sensatez y el respeto a un orden constitucional, que fue la base que nos dimos libremente como proyecto común, sopesando en todo su valor las graves consecuencias que se derivarían de la ruptura unilateral de un bien común moralmente irrenunciable.
La oración es nuestro instrumento más eficaz y se hace con fe y confianza. Con humildad, confianza e intensidad, a Dios, dador de sabiduría y sensatez, y a la Virgen María, Madre de Misericordia y Reina de la Paz.
El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, aseguró durante su homilía pronunciada con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, que tras los acontecimientos de Cataluña, la patria está en peligro, al tiempo que ha defendido que el sentimiento patriótico no solo es propio de facción o partidos políticos, sino que el amor a la patria brota del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos manda el respeto a los padres e incluye obligaciones con la patria y sus legítimas autoridades.
Monseñor Demetrio Fernández expuso durante la homilía celebrada en el altar mayor de la Catedral de Córdoba que la situación del Estado, neurálgica y dolorosa, obedece a un contexto de deterioro de la vida moral y un querer echar a Dios, quitarlo de en medio. Las consecuencias son estas y otras que no se ven, pero que a la larga se sufren y se padecen.
El prelado cordobés aclaró que no aboga por un Estado confesional, pero es intolerable, dijo, arrancar a Dios de la vida de un pueblo.
El obispo de Córdoba, ante los responsables del Cuerpo Nacional de la Policía en Córdoba, afirmó en su homilía que se han vivido circunstancias muy dolorosas que nos hacen pensar que la patria está en peligro, y subrayó que no se trata de dramatizar los hechos, se trata de constatarlos y saber ir a la raíz del remedio, aunque sostiene que no me corresponde a mí decir cómo resolver esta situación, nada fácil, pero sí me corresponde invitaros a Dios, a acudir a Dios y a la Virgen Inmaculada, patrona de España, más que nunca.
Ante este escenario, el progresivo envejecimiento de la población en España no solo está garantizado, sino que puede generar otro muy diferente e imprevisibles consecuencias.
Un estudio del Instituto de Estadística de Cataluña, IDESCAT, dado a conocer el pasado 28 de septiembre, ha revelado que la tasa de natalidad en España ha continuado en descenso desde 2008, en una situación donde las mujeres tienen un promedio solo de 1,33 hijos y dan a luz a la edad de 32 años.
La tasa de nacimiento se sitúa por debajo de la tasa de la Unión Europea. la cual, aunque se mantiene ligeramente superior con una tasa de 1,58 hijos por mujer y una edad de maternidad de 30,5 años, sigue siendo inferior a la tasa de reposición de 2,1.
El estudio también analiza la edad media de la maternidad, que en todos los casos analizados sigue retrasándose. En España ha pasado de los 30,8 años de 2002 y 2008 a los 31,9 años en 2015. El contraste es significativo de nuevo cuando se compara con la Unión Europea, que en 2002 tenía 29,1 como edad media de la maternidad, en 2008 eran 29,7 años y en 2015 la edad media era 30,5 años. El informe también comenta los 30,9 años de edad media de la maternidad en la zona euro.
Felipe VI, rey de España, se ha dirigido a todos los españoles para reafirmar la unidad de la nación y la vigencia de la Constitución y las leyes. El monarca ha calificado de deslealtad inadmisible el comportamiento de las autoridades de la Generalidad de Cataluña. En su discurso destacó que
determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.
Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado, un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña.
Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla.
Hoy quiero además transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes. A los ciudadanos de Cataluña, a todos, quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática, saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos.
Y al conjunto de los españoles que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante, expresó Felipe VI.
Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, animó a los seminaristas del Seminario Menor de la Archidiócesis de Valencia, ubicado en la localidad valenciana de Sátiva, a permanecer muy unidos entre ellos y al Señor, y a los jóvenes a decirle sí a Dios sin miedo, si sentís que Él os llama, durante la celebración del rito de acogida a los 12 nuevos seminaristas menores de este curso.
En el rito de acogida también celebramos de forma solemne el inicio de curso, y en esta ceremonia participan las familias de los seminaristas, sus comunidades parroquiales, amigos, los sacerdotes cercanos y los formadores implicados en su formación, ha indicado el rector del seminario menor, Pablo Valls.
Durante la celebración, que celebramos en un ambiente de mucha alegría tras la proclamación del Evangelio, el arzobispo nombró uno a uno a los seminaristas, que fueron respondiendo con la frase «Aquí estoy», que es la frase bíblica dicha por el profeta Samuel al ser llamado por el Señor, ha añadido.
El cardenal les preguntó sobre su deseo de acrecentar su amistad con Cristo y dejarse acompañar por la Iglesia para discernir su vocación, y les hizo entrega del proyecto educativo del seminario menor, tras lo cual los nuevos seminaristas pasaron a sentarse junto a los demás miembros de la comunidad del seminario.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Es necesario quitar centralidad a la ley del provecho y asignarla a la persona y al bien común. Pero para que esta centralidad sea real, efectiva y no solo proclamada con palabras, es necesario aumentar las oportunidades del trabajo digno. Lo dijo el Papa Francisco antes de rezar la oración mariana del Ángelus durante el encuentro con el mundo del trabajo, los desempleados y los representantes industriales de Bolonia este 1 de octubre, en el marco de su visita pastoral a esta ciudad con motivo de la clausura del Congreso Eucarístico Diocesano.
La crisis económica tiene una dimensión europea y global, señaló el Santo Padre. Y como sabemos, dijo, esta es también una crisis ética, espiritual y humana. Y a la raíz existe una traición del bien común, de parte sea de los individuos, sea de los grupos de poder.
Hacer frente a esta problemática, señaló el Papa, es una tarea que pertenece a la sociedad entera. En esta fase, en modo particular, todo el cuerpo social, en sus varios componentes, está llamado a realizar todo esfuerzo para que el trabajo, que es factor primario de dignidad, sea una preocupación central.
En la homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta este 3 de octubre en el Vaticano, el Papa Francisco invitó a dedicar un poco de tiempo a meditar en Jesús camino a la cruz, en su soledad, en la incomprensión de los suyos y ver cuánto nos ha amado, y darle las gracias por su decisión valiente y su actitud de obediencia al Padre.
El Santo Padre destacó cómo Jesús obedece al Padre y se pone en camino hacia la cruz, a pesar de haber sido abandonado por todos. Únicamente en una ocasión se permite pedir al Padre que aleje un poco esa cruz. «Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», pidió en el huerto de los olivos, indicó Francisco.
Jesús continuó, «fue obediente, y eso es lo que quiere el Padre, obediente, con decisión y nada más. Es así hasta el fin». El Señor acepta la voluntad del Padre con paciencia. Es un ejemplo de camino que consiste no solo en morir sufriendo en la cruz, sino también en caminar con paciencia.
Él decidió seguir siempre adelante, dar la cara y dar las gracias. Dediquemos hoy unos pocos minutos, 5, 10, 15, ante el crucifijo quizás, o viendo a Jesús con la imaginación caminando con decisión hacia Jerusalén, y pidámosle la gracia de tener la valentía de seguirlo de cerca, concluyó.
Después de la catequesis en la que invitó a ser misioneros de esperanza y antes de dar por concluida la audiencia general, el Papa Francisco anunció que del 19 al 24 de marzo de 2018 se celebrará una reunión con jóvenes de todo el mundo para preparar el Sínodo de los Obispos, que precisamente reflexionará sobre la juventud y las vocaciones.
Según explicó el pontífice, en el encuentro participarán jóvenes católicos y de otras confesiones religiosas, así como no creyentes, para ayudar al nuevo Sínodo de octubre de 2018 que llevará por título «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».
El Papa explicó que con esta iniciativa la Iglesia quiere conocer lo que piensan sobre la fe e incluso escuchar sus críticas y sus dudas. Las conclusiones de la reunión de marzo serán transmitidas a los padres sinodales, añadió.
Los cristianos puedan reconocer la valiosa lección que podemos aprender de aquellos que trabajan en el sector pesquero sobre una iglesia que da espacio al misterio de Dios, una iglesia que alberga en sí misma este misterio de manera que pueda maravillar a la gente y atraerla. Es el aliento del Papa Francisco en su mensaje firmado por el Cardenal Secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y dirigido a los participantes del 24º Congreso Mundial del Apostolado del Mar, reunidos en Kaohsiung, Taiwán, del 1 al 7 de octubre de 2017 bajo el tema Atrapados en la Red.
Además, su santidad reza para que los obispos, sacerdotes, religiosos, fieles y laicos, se lee en el comunicado, reunidos en este significativo congreso, refuercen su apoyo a todos los que trabajan en el mar. Asimismo, el pontífice señala el documento, confía a la gente del mar y a sus familias a la intercesión de la bienaventurada Virgen María Stella Maris y Estrella de la Mañana y transmite con alegría su bendición apostólica como prenda de paz y gozo en el Señor.
Quien ha tenido la gracia de abrazar la resurrección de Jesús puede todavía esperar en lo inesperado. Los mártires de todo tiempo, con su fidelidad a Cristo, narran que la injusticia no es la última palabra en la vida. Con estas palabras, el Papa Francisco reflexionó en la audiencia general del 4 de octubre sobre el tema de los misioneros de esperanza hoy.
Continuando su ciclo de catequesis sobre la esperanza, el obispo de Roma recordó que el mes de octubre en la Iglesia está dedicado de modo particular a la misión. La esencia de su anuncio, precisó el pontífice, es lo contrario, lo opuesto a las desgracias. Es Jesús, muerto por amor y que Dios lo ha resucitado a la mañana de Pascua. Este es el núcleo de la fe cristiana, subrayó el Papa. Si los evangelios se detuvieran en la sepultura de Jesús, la historia iría a agregarse a las tantas biografías de personajes heroicos que han dado la vida por un ideal. El evangelio, puntualizó, sería entonces un libro edificante, también consolador, pero no sería un anuncio de esperanza.
Por ello, señaló el Papa Francisco, la tarea de los cristianos en este mundo es aquel de abrir espacios de salvación como células de regeneración capaces de restituir linfa a los que parecían perdidos para siempre. El verdadero cristiano, agregó el pontífice, no está triste y amargado, sino convencido por la fuerza de la resurrección de que ningún mal es infinito, ninguna noche es sin fin, ningún hombre está definitivamente equivocado, ningún odio es invencible por el amor. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.